GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Una nueva semana de GPS Internacional comienza con la mirada puesta en los temas más importantes de América Latina y del mundo. Vamos a seguir hablando de la situación entre Israel y Gaza. Ustedes saben, lo anunciamos al final de la semana pasada, finalmente hay un alto al fuego. ¿Qué significa esto? Bueno, se han podido abrir los cruces fronterizos para la transferencia de ayuda humanitaria. Eso es una buena señal de lo que se viene. Vamos a analizar esto. ¿Qué implicaciones tiene en el ámbito geopolítico regional? ¿Cómo juegan las potencias? ¿Cuál es el papel de los Estados Unidos, de Israel, de Turquía, de Rusia en este conflicto? Con el analista internacional Eduardo Luis Mogia estaremos conversando sobre esto. Iremos hacia Chile, porque el resultado de este último referéndum constitucional y elecciones a nivel de gobernador ha dejado resultados sorpresivos. Le ha dejado muy mal parado a la derecha y en realidad a buena parte de la estructura de los partidos tradicionales. Ha ganado la izquierda y sobre todo los partidos o los candidatos que están por fuera del sistema, los candidatos independientes. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué están diciendo los chilenos respecto a esto? ¿Y qué tiene que ver lo que está pasando en Chile, por ejemplo, con lo que está pasando en Colombia y en Perú? Con el periodista Raúl Martínez desde Chile estaremos conversando sobre esto y les presentaremos en nuestro espacio cultural la Escuela Latinoamericana Guitarra con Alma, un proyecto en el que participa el músico uruguayo Gustavo Ripa junto a otros destacados artistas del Río de la Plata. Arrancamos de esta manera un nuevo GPS. Los regímenes neoliberales de Chile y Colombia sufren sendas derrotas electorales. El pinochetismo es severamente sancionado en la elección por la Asamblea Constituyente con el ascenso de los independentistas, mientras que el uribismo en Colombia es obligado a desechar en el Congreso la privatización del sistema de salud. La relevancia de la elección en Chile los pasados 15 y 16 de mayo por una Asamblea Constituyente radica en redactar una nueva constitución que ahora tiene una fuerte impronta de justicia social, que sustituye la que en su momento promulgó la dictadura de Augusto Pinochet. Tuvieron que pasar 41 años de pinochetismo para que una nueva generación, con un promedio de edad cercano a los 36 años, cambiase esa tiranía de esa constitución golpista. Vamos a explicar qué está pasando en Chile, porque además, por supuesto, están los casos de COVID dominando la agenda, y este parece descreimiento a la realidad política. Vamos a recibir con mucho gusto al amigo periodista Raúl Martínez desde Chile. Gracias por atendernos, Raúl. ¿Qué balance realizas luego de esta elección? ¿Y los resultados han marcado una debacle de la derecha y de la ex-concertación?
Bueno, la situación de la derecha es bastante compleja, teniendo en cuenta de que ellos habían puesto como condición para poder llegar a esta convención constituyente de que los cambios a la Constitución se hiciera con los 2/3 de los votos. Es decir, ellos pronosticaban de que iban a alcanzar 1/3 de los 155 escaños que tiene la Convención Constitucional para de esa forma poder bloquear, tener en definitiva un poder de veto que les permitiera bloquear los cambios a la Constitución que estaba reclamando el pueblo de Chile en este acuerdo que se hizo, recordemos, el 15 de noviembre del año 2019, y que es el momento de las movilizaciones más fuertes del movimiento social en este país. Sin embargo, la derecha no alcanzó ni siquiera estar cerca de esa votación. Por lo tanto, la situación de la derecha hoy día en Chile es bastante desmejorada, se ve una perspectiva bastante compleja de cara a la elección presidencial y parlamentaria del próximo mes de noviembre, y por lo tanto incluso hay algunos analistas que señalan que podría desaparecer algunos partidos de la derecha chilena. Una situación similar sucede con los partidos de la Concertación o la ex-Concertación. Recordemos que desde los años 50, 60, la Democracia Cristiana en Chile es uno de los partidos fundamentales más gravitantes de la política chilena. Sin embargo, en la Convención Constituyente logró sacar un representante que era el presidente de su propio partido, que solo días después tuvo que salir de la presidencia de la Democracia Cristiana producto de las dificultades políticas en la que lo dejó la votación brutal que recibió este partido político y la derecha, y que se trasvasijó hacia sectores populares, se llevó hacia los movimientos sociales que estaban planteando una serie de reclamos políticos, sociales y particulares, temas de la mujer, de la infancia, de la naturaleza, del medio ambiente, de desprivatizar el agua, algo que en el mundo es visto como tan extraño. Pues bien, sí, en Chile el agua es privada. Situaciones como esta llevaron a que muchos movimientos sociales en una denominada lista del pueblo pudieran ser electos, y también el Partido Comunista junto a los representantes del Frente Amplio lograran una votación bastante interesante que los va a llevar a tener en perspectiva la posibilidad de hacer los cambios que se requieren y que se han estado reclamando en Chile, no solo desde el movimiento del estallido social del 2019, sino que desde hace mucho antes por parte de los estudiantes secundarios y universitarios, el 2006, el 2011, sino también por el movimiento ecologista y también por los trabajadores de nuestro país.
Raúl, ahora, ¿hay una explicación a esto? Se habla de un descreimiento de los chilenos, de los políticos, como que ya no le creen en las estructuras de los partidos. ¿Es así?
Lo que pasa es que desde el fin de la dictadura en Chile, que encabezó Augusto Pinochet, con muchos de los representantes políticos que hoy día están en el gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo, uno de ellos, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, la dictadura termina en 1990. Y desde entonces en adelante hubo una serie de promesas que se le hicieron al pueblo chileno para poder recuperar algunos de los derechos que habían sido conculcados durante la dictadura de Augusto Pinochet. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, la reforma al Código del Trabajo les impide negociar colectivamente, les impide reunirse en sindicato, impide que los dirigentes sindicales sean representantes parlamentarios o de elección popular. Es decir, todos aquellos avances que habían logrado los dirigentes sindicales, los trabajadores en su conjunto, fueron desmontados por la dictadura popular y hasta ahora no han sido repuestos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que desde 1990 a la fecha, quienes han tenido el poder político en el país han sido la Concertación o los partidos de la derecha. Por lo tanto, en el estallido social lo que se ve es una fuerte pulsión de parte del pueblo chileno de rechazo a aquellos partidos que primero profundizaron el sistema neoliberal, en particular con las privatizaciones que se hicieron, por ejemplo, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle entre 1994 y el año 2000, y posteriormente las reformas que no llevaron a mejoras de una situación política de los chilenos en el gobierno de Ricardo Lagos en el 2000 y el 2006. La profundización del modelo neoliberal llevó a que Chile sea considerado uno de los países más desiguales del mundo, con diferencias entre los que son más ricos y los que son más pobres, que nos colocan dentro de los 10 países más desiguales del mundo, con naciones del África y también países como Israel, Turquía y los Estados Unidos. Es decir, Chile no ha mejorado su distribución del ingreso, pero sí hay que reconocer que ha disminuido la pobreza. ¿A costa de qué? A costa del endeudamiento del pueblo chileno, que solo observa cómo las ganancias y el fruto de su trabajo se lo están llevando, y también así como se llevan los recursos naturales a otros países, convertidos en piedras, convertidos en trozos de madera que finalmente son transformados en Inglaterra, en México y en otros países, y no dándole valor a los recursos naturales que se explotan en nuestro país.
Raúl, justamente en base a lo que decías, ¿cómo ha impactado la crisis sanitaria en la reacción del gobierno frente a las protestas populares? ¿Se volvió incluso más intenso la brecha entre la clase política y la población? ¿Y esto es una señal también de lo que está pasando?
Sí, lo que hizo la pandemia en definitiva fue dar un respiro, por un lado, al gobierno de Sebastián Piñera, que vaticinaba, y así se veía en todas partes, que luego de las vacaciones del verano austral del año 2020, de enero y febrero, en marzo se retomarían las movilizaciones. Sin embargo, a los pocos días de transcurrida las primeras semanas de marzo, apareció el primer caso de COVID en nuestro país y que se fue extendiendo rápidamente por todo el territorio, lo que permitió que el gobierno nacional promulgara un decreto de emergencia nacional y que se impidiera, por ejemplo, la movilidad de las personas y también se decretaran algunas cuarentenas. Esto impidió las reuniones de más de 5 personas. Eso hace prácticamente imposible cualquier manifestación. Recordemos que en Santiago tuvimos manifestaciones de más de 1 millón de personas en algún momento del estallido social y, por lo tanto, eso permitió hacer un control social bastante fuerte, con movilización de las Fuerzas Armadas y también con mayor permisividad para el control por parte de las policías. Sin embargo, la reacción tardía, lenta, a paso de tortuga, podríamos decir, de las autoridades chilenas frente al drama social y económico que estaban empezando a vivir las familias chilenas, llevó a que el malestar se generalizara totalmente. Esto no se ha revertido en los últimos meses, Fabián. Los problemas sociales, los problemas económicos de las personas continúan. Hay mucha gente que ha tenido que echar mano a los ahorros previsionales, que después de modificaciones constitucionales en el Parlamento y que han sido empujados a la fuerza con la oposición del gobierno en su conjunto, sin embargo, se ha logrado permitir hacer algunos retiros de estos fondos de ahorro previsional que son de carácter individual en nuestro país. Recordemos que en Chile hay un sistema de capitalización individual y no un sistema de reparto general como existe en otros países, y eso ha permitido de alguna manera que las personas puedan sobrevivir a esta pandemia. La situación económica y social que están viviendo los chilenos y las chilenas es incluso dramática. Funcionarios, especialistas, científicos, por ejemplo, del Instituto Nacional de los Alimentos, de la Tecnología de los Alimentos, que depende de la Universidad de Chile, han alertado de que hay sectores más pobres de nuestro país en donde se está evidenciando un bajo consumo calórico y de proteínas, y que eso va a llevar nuevamente a la desnutrición, algo que en Chile estaba erradicado desde fines de las décadas de los 80. Es decir, hemos retrocedido a partir de esta pandemia y también se ha retrocedido en los temas de derechos de la mujer, por ejemplo, en donde son precisamente las mujeres las que han tenido que llevar la carga de tener que aceptar rebajas salariales para poder mantener sus trabajos. Es decir, hay una situación social y económica de la cual este gobierno de Sebastián Piñera no ha dado cuenta, no se ha hecho cargo. Y hoy día tenemos, por ejemplo, a la presidenta del Senado chileno, Yasna Proboste, reclamando de que hace ya casi un mes se conversó con el gobierno una agenda de mínimos comunes, como se le denominó, para poder llegar a acuerdos que permitieran entregar recursos y llevar la ayuda necesaria para paliar de alguna manera la crisis que está viviendo la familia chilena.
¿Cuáles son entonces las perspectivas, Raúl, frente a esta nueva conformación de la Asamblea Constituyente? ¿Qué tipo de iniciativas pueden surgir de ahí? ¿Qué pasará con lo social, con lo distinto, en cuanto a cambiar la lógica de esta constitución que se hereda de la dictadura?
Fíjate, Fabián, que es muy significativo estar escuchando a representantes de la derecha chilena o de la Concertación planteando la necesidad de llegar a acuerdos y de abrir un diálogo franco, después de 30, 40 años que tuvieron el poder y que no escucharon a nadie. En Chile, los trabajadores, las familias, las mujeres, los abuelos, no fueron nunca escuchados por la élite política de este país. Pero hoy día, como se ven en una situación desventajosa, buscan efectivamente algo que le negaron al pueblo chileno durante décadas, que es el diálogo. Lo que están planteando las grandes mayorías nacionales es la necesidad de terminar con la excesiva desigualdad que hay en Chile, con poder democratizar realmente el país, generar participación en donde exista solidaridad, algo que se había perdido en Chile después de la dictadura o con la dictadura militar, buscar también entregar un sistema de salud propio de un país que muestra al mundo una posibilidad de avanzar hacia el desarrollo rápidamente. Pues bien, el sistema de salud lo tenemos privatizado por una parte y por otro el sistema público carece absolutamente de todas las garantías para poder entregar salud de calidad a las personas, lo mismo que en el sistema público de educación, sobre todo en la salud, perdón, en la educación primaria, que es hoy día en donde está la precariedad más grande, sobre todo en el tema de la infraestructura y de mejoramiento del trabajo curricular de los docentes. Es decir, hay una esperanza de que esta nueva constitución dé un marco jurídico, porque no va a poder solucionar de un día para otro todos los problemas que ha dejado el neoliberalismo en Chile, sino que dé un marco general para poder avanzar en aquellas líneas en donde el pueblo chileno reclama desde hace ya muchos años mejorar su situación de vida junto a su familia.
Raúl, y lo ocurrido en Chile, así como en Perú y recientemente en Colombia, ¿en tu lectura crees que son señales de cambio del momento político en la región? ¿Se tocan, se vinculan lo que están pasando en diferentes países?
Absolutamente, porque es un cansancio de un sistema que está agotado, que está fracasado, pero que no va a dejar de dar aletazos, que no va a dejar de pegar manotazos de ahogado, como se dice comúnmente. Fíjate, Fabián, que en el caso de Colombia lo que hace el pueblo colombiano es oponerse con la más amplia rebeldía a un aumento de los impuestos, cuando ha sido el pueblo colombiano el que ha tenido que cargar con 50 años de guerra. En el caso del Perú, tenemos la noticia de un atentado que dejó a 18 muertos y que significó también la aparición de panfletos de un grupo desaparecido de la escena política del Perú durante los últimos años, como es Sendero Luminoso. Ante la posibilidad del triunfo de Castillo, de un docente, frente a la hija de un sujeto que fue un dictador, como lo fue Alberto Fujimori, reaparecen, hacen reaparecer en el escenario a Sendero Luminoso para generar temor en la población a pocos días de que se celebre la segunda vuelta presidencial. No está todo dicho, pero sí el campo social, el campo democrático, popular, sindical, de los movimientos sociales, están cansados de ser el pueblo el que lleve a cuesta el costo del progreso que no llega a todo el país y que reclama, por supuesto, tener mejores condiciones de vida, ellos junto a sus familias y, por supuesto, para las futuras generaciones.
Raúl Martínez, gracias por tu análisis desde Chile.
Muy bien, Fabián, un abrazo para ti y quienes escuchan el programa.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Los cruces fronterizos de Israel y de Gaza se abrieron para la transferencia de ayuda humanitaria, informó el ministro de Defensa israelí. Debemos permitir la ayuda humanitaria básica. El resto de ayuda debemos condicionarla al avance y a la solución del problema de los cautivos y de las personas desaparecidas, declaró el ministro, refiriéndose a la liberación de los cautivos israelíes y los cuerpos de los soldados retenidos por Hamas en la franja desde el 2014. Vamos a realizar un estado de situación de la seguridad en la región tras este cese al fuego que han acordado a partir del 21 de mayo entre Israel y Hamas. Estamos en línea con el investigador Eduardo Mogia. Gracias, Eduardo, como siempre, por atendernos. ¿Qué balance realizas de la fuerte escalada del conflicto entre israelíes y palestinos? ¿Se espera ahora que se fortalezcan aún más las narrativas políticas más radicales de ambos pueblos?
Yo creo personalmente que sí. Evidentemente, Hamas, por un lado, le está disputando el poder político a la autoridad palestina y a su vez quiere hacer ver superioridad con respecto a otras organizaciones palestinas, incluso islamistas, y el Estado de Israel está respondiendo en una forma, diríamos, de halcones, es decir, de ofensiva militar que no corresponde a la situación en que estamos, porque si bien Hamas ha atacado, la respuesta ha sido objetivos civiles y no objetivos militares. De hecho, hay niños palestinos muertos, población civil. Evidentemente hay posiciones radicalizadas de ambos lados y, sin lugar a duda, Israel hace prevalecer también su superioridad militar y de Estado reconocido frente a Hamas, que, o mejor dicho, Palestina mismo, que tiene poca llegada, mismo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Evidentemente esta tregua no sé cuánto va a durar, porque las posiciones están bastante endurecidas, ¿no?
En ese sentido, Eduardo, ¿qué implicaciones tiene este conflicto en el ámbito geopolítico regional? ¿Y cuál ha sido el papel de las potencias regionales?
Bueno, acá este conflicto es muy grave, porque tarde o temprano está involucrando al Líbano, a Siria, no solo Israel y Palestina, y evidentemente Estados Unidos, Rusia, China, en algún momento van a tener que tomar cuestión en el asunto. De hecho, hubo una votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y fue el que vetó el tema. Este fue Estados Unidos, que tiene un doble estándar. Por un lado dice que ayuda a la pacificación, incluso a la ayuda humanitaria, pero por otro lado apoya la ofensiva militar israelí. Es decir, ese doble discurso y haber vetado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ubica a Estados Unidos en una posición ambigua, y no tan ambigua, porque históricamente se está viendo lo que se ve ahora. Es decir, geopolíticamente y estratégicamente, Estados Unidos e Israel son aliados estratégicos en la región, y lo van a seguir siendo. El problema es que esto va a involucrar a otros países que pueden llegar a entrar en la cuestión, como el caso de Turquía, en el cual ya Israel, en cierta manera, Turquía se siente provocada cuando le vende aviones a Grecia, ¿no es cierto? Y Líbano y Siria tampoco pueden quedar ajeno a esto, así que se puede extender el conflicto, no solo Palestina e Israel.
Eduardo, ¿y cómo analizas los dichos de Erdogan, el líder turco, responsabilizando a Israel de la escalada del conflicto? ¿Esta fuerte retórica de Erdogan hacia Israel tiene que ver con que se ha vuelto peor aún las relaciones entre Turquía y Occidente?
Yo creo que no se ha vuelto la relación Occidente-Turquía, sino lo que está en grave crisis es la relación Turquía-Israel, no es Occidente. Es decir, no hay que olvidar que Erdogan se apoya en un partido islamista y por otro lado no ha visto con buenos ojos una cuestión de la presencia de armamento israelí en el Mediterráneo, apoyando a Grecia o a Chipre, que son en cierta manera adversarios conflictivos para Turquía. Es decir, lo que Erdogan quiere expresar para mí en cierta manera es que Israel se quede en el lugar en que está, Medio Oriente, y el problema palestino lo resuelva, que no lo han resuelto todavía, y que no se meta más allá de cuestiones como la cuestión mediterránea, donde Turquía se encuentra involucrado. Yo creo que hay una cuestión bilateral entre Turquía e Israel, que ya se vio en tiempos pasados también, no es nueva. Así que la declaración de Erdogan está dirigida en ese sentido, ¿no? Es decir, en el sentido del Mediterráneo, y aparte, por otro lado, los islamistas radicales, si bien no usan salvoconducto ni Turquía ni ningún otro país, son islámicos. Es decir, el tema acá que entra otro factor que nadie analiza, que es el factor religioso. Porque, por ejemplo, Hamas se llama Movimiento de Resistencia Islámica y son islamistas radicales. Entonces ya hay un problema bastante serio. Y otro actor involucrado, que lo están involucrando, por lo menos a nivel mundial, es Irán. Entonces acá estamos entrando ya no en la Franja de Gaza, sino en problemas más serios, ¿no? Es decir, de geopolítica internacional. Y que si no se da una vía diplomática seria, y como fue en alguna vez el encuentro Rabin y Arafat, va a estar en problemas la región.
¿Cómo crees que va a ser a mediano plazo esta situación? ¿Crees que este alto al fuego va a continuar? ¿Hay herramientas para eso? ¿Cómo te imaginas la situación?
Yo creo que va a haber una tregua ahora por la cuestión de muertos y gran cantidad de heridos y evacuaciones y la cuestión del COVID y otros factores más. Pero hay alas duras en los dos lados, es decir, Netanyahu tiene una política bien dura con respecto a Palestina, no solo con respecto a Hamas, sino con respecto al territorio palestino. Y por su lado, Hamas quiere hacer reivindicarse sobre la autoridad palestina de Mahmoud Abbas. Y bueno, ahí, en los dos lados, los que más, yo creo, que ponen en peligro la paz son los sectores más radicalizados, ¿no? Israel tendría que llamarse más a la cordura porque es un Estado reconocido por las Naciones Unidas y tiene que parar la ofensiva militar. Está bien que ha habido agresión por parte de Hamas, lo que sea, pero acá no es que se ataca a Hamas, es decir, se han atacado objetivos civiles. De hecho, un edificio donde funciona la agencia Associated Press y Al Jazeera fue bombardeado por parte de la artillería o la aviación israelí. Entonces, si no paran un poco esta cuestión militar, difícilmente veo que se pacifique la región porque ya hay objetivos civiles que se están atacando. No creo que la Associated Press o Al Jazeera estén en objetivos militares. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado y hay que llamar a la reflexión y más que a la reflexión, las potencias tienen que actuar decididamente en favor de la pacificación, no del veto, como hizo Estados Unidos dentro del Consejo de Seguridad, para no tratar ese tema.
¿Cómo analizas la posición de Biden, los Estados Unidos? ¿Qué papel cumplen todo esto finalmente, crees, Eduardo?
Biden quiere volver a la doctrina Obama, pero está encerrado en sí mismo o en sus asesores, más que nada en su secretario de Estado, porque es una política ambigua. Por un lado, busca el acercamiento, la paz, el desarme, el diálogo, la vieja doctrina de Obama, pero por otro lado, no hay un apoyo muy fuerte a la pacificación de la región, ¿no? Es decir, yo creo que Biden tendría que definir más su postura en favor de una diplomacia agresiva en acercar las partes y en pacificar, como en su momento lo hizo Bill Clinton cuando acercó a dialogar tanto a Yitzhak Rabin como a Arafat, y después el Tratado de Copenhague en Dinamarca. Esa mirada fuerte que tuvo Clinton en su momento no la vio en Biden, que quiere volver a la vieja doctrina Obama que fracasó. Aparte, Trump en su gestión sepultó la doctrina Obama. Entonces es muy difícil también esta cuestión. No lo veo a Biden muy ubicado con respecto a solucionar el tema Medio Oriente.
Eduardo Luis Mogia, gracias como siempre por tu análisis.
Bueno, no hay por qué, gracias a ustedes y los escuchamos desde acá, GPS Internacional. Muy interesantes los temas que tratan todos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Escuela Latinoamericana Guitarra con Alma, un proyecto en el cual el músico uruguayo Gustavo Ripa trabaja hace ya algunos años. Una escuela de guitarra por internet, ideal para estos tiempos de confinamiento, producto de la pandemia, que sirva no solamente para aprender ese instrumento mágico a todos los que le gusta, sino también como un encuentro de culturas, porque seguramente muchos de los oyentes que estén fuera del territorio uruguayo tengan ganas de interactuar con músicos uruguayos sobre lo que significa este sonido. Vamos a recibir a Gustavo Ripa aquí en GPS. Bienvenido, Gustavo. Contanos cómo surge y cómo va esta idea.
Hola, Fabián. Bueno, un gusto hablar contigo y comunicarme con los oyentes. Bueno, va muy bien. Este proyecto que hoy tiene el nombre de Guitarra con Alma es un proyecto que, como bien dijiste, lo vengo preparando desde hace mucho tiempo. Y ese tiempo lo dediqué a estudiar, bueno, software, procedimientos, educación online, ver qué eran lo que estaban haciendo en otros lugares también y sus formatos, como para adaptarlo un poco a la idea que yo tengo sobre esto, que toca varios puntos, ¿no? Uno de los puntos, por supuesto, es el aprendizaje de la guitarra, pero vos me dirás, en eso no hay ninguna novedad, porque en realidad hay un montón de propuestas en internet para aprender guitarra, lo cual es verdad. Pero bueno, yo encontré o entiendo de que muchas de ellas, la gran mayoría, se basa en la enseñanza de la guitarra bajo culturas que no son del lugar donde yo vivo, ¿no? Y donde vivís vos, Fabián. Entonces entendí de que hacía rato que nosotros precisábamos, como país y como región, digamos, una escuela que pudiera transmitir los conocimientos propios de la guitarra a través de la música de la región y de la música uruguaya fundamentalmente, ¿no? Sin dejar de lado la música internacional, porque bueno, porque es, entiendo de que es todo un mismo paquete, pero lo cierto es que hoy, si cualquiera de nosotros quiere encontrar material para poder tocar o estudiar que se base en la cultura uruguaya o en la cultura de la región, es mucho más difícil, ¿no? Entonces, la escuela tiene como el cometido de empezar a trabajar con esa visión y a empezar a crear también un archivo de canciones y de partituras que esté disponible para cualquier persona en cualquier parte del mundo, y que se refiera, bueno, a la música nuestra, ¿no?
¿Qué tipo de melodías, de canciones o de historias suenan ahí en esta escuela?
Ahora vamos a comenzar con tres cursos. Es una escuela que obviamente está en construcción permanente, o sea que se va a ir alimentando con los aportes de muchos músicos. No es una escuela unipersonal de Gustavo Ripa, si bien la concebí yo y la dirijo, y etcétera, y la produzco. Por suerte vamos a tener aportes de muchos profesores de distintos estilos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, mirá, ahora en el inicio, que va a ser a principios de junio, vamos a tener, bueno, un curso de Eduardo Larbanois, que está precioso, que, bueno, todavía está en postproducción, digamos. El título del curso de Eduardo se llama La guitarra oriental. Y lo que hace Eduardo es recopilar estilos y formas y ritmos de lo que es la guitarra de la banda oriental. O sea, ya ahí conceptualmente en ese título tenés una ubicación, ¿no? Es la guitarra de nuestro país y de las regiones aledañas también, ¿no? Que se confunden mucho los ritmos y las músicas nuestras y del litoral argentino y del sur de Brasil. Por lo tanto, ahí hay una investigación de Eduardo y hay también una cosa importante que es empezar a recopilar y a pautar, o sea, a escribir cómo son esos ritmos y estilos que se tocan en nuestro país, ¿no? Entonces, por ahí vamos cumpliendo también con el cometido de recopilar y de rescatar lo que anda por ahí. Y el otro curso es de Juan Pablo Chapital. Chapa plantea un curso para intermedios guitarristas intermedios y avanzados, no lo mismo que Eduardo, ¿no? Es para intermedios y avanzados. Y Chapital plantea una de las preocupaciones que siempre los guitarristas tenemos, que es el estudio de la armonía, en cómo embellecer y cómo armonizar mejor una canción. Él lo plantea con recursos muy simples y muy amenos y muy creativos, que se llaman un estudio profundo sobre las tríadas, que, bueno, el gran público no sabe lo que son las tríadas, pero es algo que tiene que ver con la forma de armonizar una canción o los recursos que uno puede tener. El Chapa, bueno, para muchos desconocidos y para muchos un guitarrista conocido, ha tenido participación en muchísimas grabaciones y actuaciones en vivo, tanto en Uruguay como en Argentina, con grandes músicos, ¿no? Entre ellos, Fernando Cabrera, ha sido el guitarrista de Fernando Cabrera, de la banda de Fernando Cabrera, durante mucho tiempo. Y yo voy a hacer un grupo para principiantes, desde cero, que en el año va a tener dos niveles, en el nivel 1 y 2. Ahora arrancamos por el nivel 1, donde vamos a aprender las técnicas básicas y los conocimientos básicos de la guitarra en base a nuestra música. O sea, por supuesto que ejercicios y técnica y todo eso, pero en el momento de poder estudiar una canción y de utilizarla también como un recurso para estudiar técnica, van a ser canciones de Uruguay o de la región, ¿no? En primer término. Y bueno, yo estoy con muchísimo trabajo, con muchísimo entusiasmo, teniendo como la idea de propósito, ¿sabes, Fabián? De que no es una escuela más o intentará no ser una escuela más, sino de que realmente aporte a la cultura nuestra.
¿Y funciona la virtualidad en la educación musical? Te tengo que preguntar eso, Gustavo, porque sabemos que en todas las expresiones, digamos, educativas, ha venido funcionando. ¿Pero qué pasa con la música? ¿Se puede transmitir desde la virtualidad por una pantalla?
Bueno, mira, de hecho, yo lo vengo haciendo hace tiempo, incluso con antelación a la pandemia, ¿no? Los que veníamos dando clases, bueno, nos vimos, entre comillas, obligados a utilizar el Zoom, etcétera, para poder dar clases. Yo creo que funciona y funciona muy bien. Por lo menos a mí me ha funcionado muy bien. Tiene más cantidad de virtudes que defectos que lo tiene también. Uno de los defectos es, como puede llegar a ser cualquier arte, que es la carencia del contacto cercano y humano. Pero eso es una adaptación que uno tiene que hacer a la situación actual, pero además tiene una cantidad de ventajas y de virtudes. Por ejemplo, estos cursos, estos tres cursos, y los que va a tener la escuela, están bajo la modalidad que se llama on demand, quiere decir a demanda. Quiere decir que vos podés tomar los cursos cuando quieras, a la hora que quieras, desde el lugar que quieras, y lo repetís las veces que quieras, porque todo el contenido está grabado en la nube, digamos, ¿no? Está grabado en una plataforma en videos y archivos PDF que te van guiando, ¿no? Algunos de estos cursos, como el mío, por ejemplo, incluye un encuentro quincenal virtual para los alumnos que hayan contratado este curso. Es directamente para resolver problemas, dudas, correcciones, etc. Lo otro que yo le veo como positivo es que democratiza. Y te digo en qué sentido democratiza. En que yo soy del interior, nací en Salto, y sé muy bien las dificultades que podemos tener los que vivimos en el interior para estudiar con determinados profesores que querramos estudiar. Hoy en día, la tecnología permite que yo pueda estudiar con el profesor que quiera en cualquier parte del mundo. Entonces, esto acerca. A mí me sucedió, por ejemplo, el año pasado que estuve haciendo cursos online y tuve alumnos de fuera del país y tuve alumnos del interior del país y que ellos estaban contentos porque de otra manera hubiese sido imposible estudiar conmigo y hacer algún curso conmigo. Y eso sucede con todos los profesores. Entonces, yo creo que la transmisión, bueno, acá hay un detalle que siempre es importante destacar. Vayas en forma presencial o vayas en forma virtual, tome las clases en forma presencial o tome las clases en forma virtual, el rendimiento básicamente siempre depende mucho más del alumno que del profesor. Yo siempre insisto en lo siguiente. Vos podés tener una clase con el mayor guitarrista de todos los tiempos del planeta entero, pero si no vas a tu casa y te sentás a estudiar y a practicar, no te sirvió de nada. Entonces, yo creo que también la virtualidad hace que los alumnos tomen el toro por las guampas, digamos, ¿no? Y la responsabilidad de que el avance es en base a la paciencia, a la perseverancia, a la pasión que le pongan y a la práctica, sobre todo la práctica. Porque todos los materiales, todos los contenidos lo vas a tener disponible las veces que quieras, cuando vos quieras. Ahora, sentate en la silla a practicar, ¿no?
Excelente, Gustavo. Te agradezco por el contacto y bueno, felicitaciones por la iniciativa y a seguir adelante.
Bueno, Fabián, yo te agradezco mucho. Lo último que quiero decir nada más es que en este preciso momento hay una preinscripción, porque los cursos van a estar en los primeros días de junio, hay una preinscripción al 50% y toda la información la pueden obtener en www.guitarraconalma.com. Y allí, si tienen dudas, se comunican conmigo directamente porque están los enlaces y todo eso y pueden llegar a mí fácilmente. Por lo tanto, todas las personas que estén interesadas, aprovechen ahora el pre-lanzamiento y bueno, la información se va a ir cargando además en la página web, ¿no? guitarraconalma.com. Gracias, Fabián.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que hemos señalado en las últimas columnas, en el marco del nuevo orden que estaría emergiendo, adquieren preeminencia las alternativas en torno a los modelos de representación política y los paradigmas de desarrollo, tras las implicaciones del fuerte crecimiento de China, tanto económico como político, en los últimos años. Y en ese marco se destaca el rol que han tenido los países de los BRICS en la política internacional, en los efectos de aumentar su margen de maniobra y generar nuevas perspectivas de desarrollo, y por tanto, distintas narrativas en lo concerniente al vínculo entre Estado y mercado. Por otro lado, el economista Robert Wade, en su artículo El arte de la manutención de poder, realiza un abordaje crítico en torno a la afirmación de que ya hemos entrado en una fase multipolar en el sistema en lo concerniente al orden económico global, particularmente en el marco del rápido crecimiento de las economías emergentes agrupadas en los BRICS. Y en tal sentido, Wade señala que los Estados Unidos, con el 4,4% de la población mundial, continúa siendo la economía más importante, con cerca del 20% del PBI global. No obstante ello, resulta de interés advertir la creciente importancia que han tenido las potencias de los BRICS en el marco del G20, que recordemos que se origina como una iniciativa de Estados Unidos y Europa en respuesta a la crisis financiera de los años 90 desarrollada en el sudeste asiático, Rusia y Brasil. Y según recuerda Wade, los países del G7 advirtieron la necesidad de forjar una nueva arquitectura financiera internacional, en parte por temor a que las crisis financieras de las economías emergentes no generen efectos contagio en sus economías. Y en este sentido, tras la primera reunión del grupo del año 99, de los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales de los países miembros, en Berlín, se ha buscado generar un marco de coordinación en la gestión de crisis financieras y las políticas de crecimiento. Y es a partir de la crisis financiera de 2008 que las reuniones anuales asuman un carácter de representación de jefe de Estado, adquiriendo, por tanto, mayor relevancia geopolítica, en tanto emergen actores con mayor poder relativo en la economía global y, en particular, aquellos representados en el grupo de los BRICS. Al respecto, resulta elocuente advertir dos aspectos significativos. En primer término, la caída de la proporción del PBI de los países del G7 en términos globales, los cuales representaban un 72 y un 53% en los años 2000 y 2011 respectivamente, así como el fuerte ascenso de China y el crecimiento del comercio entre los países del sur global. Estos aspectos han implicado una mayor complejidad en la coordinación multilateral tras la emergencia de una estructura multipolar y particularmente advierte la necesidad de adaptar las instituciones financieras surgidas tras los acuerdos de Bretton Woods de modo tal que refleje el mecanismo de representación y toma decisiones más adecuados a la actual distribución de poder en el sistema internacional. Y en este marco, es probable que ello contribuya a una mayor pluralidad del proceso de la globalización. La gobernanza global se ha vuelto, en algunos aspectos, más participativa, ya que mientras que el G7 solía ser el foro dominante en los años previos a la crisis de 2008, luego de ella, el G20 lo ha reemplazado como la principal plataforma de toma de decisiones sobre aspectos clave de la gobernanza global. Más adelante continuaremos centrándonos en este asunto.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.